Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, 6:06 a.m. Bienvenido a la información. Llegamos a la mitad de la semana. Es miércoles 25 de marzo del año 2026, es decir, prácticamente la última semana de este tercer mes del año, aunque vamos rápido, fíjate. En 3 meses más estaremos ya en la celebración del Mundial.
Así es, y bueno, por lo pronto, si este viernes en la escuela donde sus hijos asisten no hay clases, pues ya prácticamente están de descanso y podrán regresar hasta que termine el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. Así que le recordamos que antes de salir a carretera es importante revisar las condiciones mecánicas del vehículo, que pueda usted tener ya sus reservaciones realizadas para no tener problemas de hospedaje, para no estar batallando en el camino, y ojalá que las vacaciones así, con una planeación más o menos organizada, o de preferencia bien organizadas, sean lo mejor para usted y su familia.
Si no hay necesidad de salir por la noche, no lo haga. Siempre es un riesgo manejar pues prácticamente en obscuridad, así es de que si usted pensaba salir el miércoles por la tarde y se le hace tarde, pues mejor espérese a las primeras horas del jueves.
Así es.
Aunque son los 2 días, según Caminos y Puentes Federales, el jueves santo y el viernes santo, cuando más cruce de personas hay por las casetas en las autopistas del país.
Y hay que mentalizarse que el domingo 5, pues habrá muchas personas de regreso a la ciudad, así que se satura López Mateos, se satura la carretera Nogales, y en algunas ocasiones la autopista que viene de México, ¿no?
Sí, tómelo muy en cuenta. Por lo pronto, del 23 al 29 de marzo se realizará en Jalisco el registro para la pensión del bienestar dirigida a personas con discapacidad de hasta 29 años de edad, que consiste en 3,300 pesos bimestrales. El proceso de inscripción se hará en módulos instalados en los 125 municipios en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Las personas interesadas deberán presentar identificación oficial, copia del acta de nacimiento, CURP de reciente impresión, comprobante de domicilio, números de contacto y certificado de discapacidad emitido por una institución pública.
Y bueno, los jaliscienses tuvieron 1 año y 3 meses para hacer el trámite. El canje gratuito de placas termina este 31 de marzo y pues prácticamente se aplicará solamente ese descuento para los contribuyentes que alcanzaron a pagar el refrendo en 2025 dentro de este mismo año como parte del paquete 3x1. Las autoridades indicaron que el trámite puede realizarse sin cita previa en cualquier recaudadora del área metropolitana y el interior del estado. El plazo vence el 31 de marzo y una vez vencido el canje tendrá costo y la omisión de hacerlo podría derivar en sanciones por parte de la policía vial. Es decir, si usted llega a circular después del 31 de marzo con las placas antiguas, podrán multarlo los agentes de la policía vial.
Y bien, José Luis Jiménez Castro ya nos había adelantado, nos había descrito cómo quedó este Parque Rojo o Parque de la Revolución. Con 4 nuevas áreas, este miércoles se reinaugura el recién restaurado Parque de la Revolución en el centro tapatío, de acuerdo a lo que confirmó el director de Obras Públicas de Guadalajara, Juan Carlos Arauz. La intervención de los 2 muros de Avenida Juárez ahora lucen una pared de azulejos de fácil limpieza y cuyo color verde y blanco combina con el arbolado. Así es de que hoy por la tarde reabre este Parque de la Revolución.
Y bueno, las diputadas locales Candelaria Ochoa y Tonantzin Cárdenas presentaron una iniciativa para que la Secretaría de Transporte reactive el servicio de transporte público nocturno en Jalisco. La propuesta plantea beneficiar a trabajadores mediante ahorros en sus traslados, además de contribuir a la disminución de accidentes y fortalecer la actividad económica nocturna. Estiman una demanda de 34 mil usuarios con la operación de 50 unidades en un horario de 10 de la noche a 6 de la mañana. ¿Usted qué opina? Ya había un servicio así, se llamó el Búho Nocturno, conectaba a Tlaquepaque, a Tlajomulco con la zona metropolitana y también Zapopan. Y bueno, pues no sé si usted coincide con las diputadas, el servicio nocturno de transporte regresa o no a la ciudad.
No sé si recuerdas, pero creo que no funcionó por cuestiones de seguridad para los conductores. Había zonas a las que no podían llegar.
Así es, y creo que lo que podría en este caso solamente ser como más o menos de utilidad, pues que estuvieran habilitadas al menos las líneas del tren eléctrico urbano, que están más controladas, que son más seguras, que ahí podría haber un mayor control, pero sí las rutas de camiones eran medio difícil, sobre todo las de Tlajomulco, que te garantizaran seguridad a ti como conductor y hasta como viajero.
Sí, no. Bueno, el gobierno de Jalisco confirmó la suspensión de clases presenciales los días 11 y 18 de junio con motivo de los partidos del Mundial de la FIFA 2026 que se celebrarán en la entidad. La suspensión de clases se aplicará para los niveles de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria y centros universitarios, esto para ayudar además a la movilidad de la ciudad. Destaca que para los otros dos partidos previstos en Jalisco no será necesario suspender clases debido a que coinciden con el periodo vacacional.
Y bueno, en más de este tema, Guadalajara tendrá actividades culturales durante la Copa Mundial de la FIFA, entre estas, dos conciertos gratuitos, según dio a conocer el gobierno del estado. El primero se realizará el 17 de junio aquí en La Minerva, con la participación de Maná. El segundo evento estará a cargo de Alejandro Fernández, quien también ofrecerá un concierto gratuito como parte de los festejos mundialistas el 25 de junio en la explanada del Museo Cabañas.
Bueno, y el titular de la Copriscal, Antonio Muñoz Serrano, indicó que el agua que sale de las plantas tratadoras del CIAPA en la zona metropolitana cumple con las condiciones de calidad de acuerdo a lo que arrojan los resultados realizados hasta este momento. Subraya que la dependencia inició muestreos en colonias que han reportado agua en mal estado, con un total de 30 zonas analizadas hasta el momento. Las pruebas incluyen cultivos, análisis físico-químicos y estudios bacteriológicos.
Y para tratar de resolver el problema lo antes posible, la Junta de Gobierno de la Comisión Estatal del Agua aprobó modificar el Programa Presupuestal de Inversión Pública 2026 y para esto reasignar más de 1,000 millones de pesos al CIAPA. Los recursos estarán dirigidos principalmente a mejorar la calidad del agua mediante obras hidráulicas al sur del área metropolitana y a trabajos emergentes en el sistema de distribución.
El Ayuntamiento de Guadalajara donó a la Universidad de Guadalajara un terreno de 8,800 metros cuadrados en la colonia El Sauz, donde la UDG construirá o instalará un módulo de la preparatoria número 5. La rectora de la Casa de Estudios, Carla Planter, estima que el nuevo módulo dará servicio a 1,000 estudiantes.
Ayer en los comentarios en redes sociales una persona preguntaba, ¿van a mover la prepa 5? No, solamente se crea un módulo que, digamos, extiende las instalaciones hacia la colonia de Saos para que eso le quede perfectamente claro. Y decirle por último que Jalisco se ubicó en 2025 como el estado con mayor número de incendios forestales en el país, con un total de 919 siniestros. Aunque registró una disminución de 19% en la superficie afectada, según se confirma por parte del investigador de la UDG, Gerardo González Cueva, indicó que los incendios impactaron 88,821 hectáreas, lo que colocó a la entidad en el sexto lugar nacional en cuanto a superficie dañada. Detalló además que el año pasado fue el cuarto con mayor superficie afectada por incendios forestales en Jalisco desde el conteo que se realiza en el 2015.
Bien, pues en estos momentos nos encontramos a una temperatura de 15 grados, se espera una máxima de 30 con el día completamente despejado. Que sea un buen miércoles para usted, 6 de la mañana con 14 minutos, nos vamos a la efeméride musical. Bueno, quédese con nosotros, tenemos información interesante. El día de ayer se presentó una iniciativa de ley general del feminicidio. Ya le tendremos los detalles de la información. Antes nos vamos ya con Arturo García Caudillo a la capital del país. Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. Y en el Senado de la República, en comisiones, las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, finalmente se reunieron, se circuló el dictamen avalado desde Palacio Nacional después de estar haciendo ciertas consultas y a pesar de que todavía no hay consenso al 100% entre los aliados en el gobierno, es decir, Morena, PT y Verde Ecologista, se circuló el dictamen y se llevó a cabo esta sesión, esta reunión de Comisiones Unidas por más allá de las 2 de la tarde, por ahí de las 2 de la tarde, fue que 2:20 inició más o menos esta sesión. Evidentemente habían pasado ya las 12 horas que por ley se marcan para que pueda dictaminarse, una vez dictaminado un documento, pueda discutirse en comisiones. Y pues la mayoría de Morena y Verde Ecologista, con 34 votos a favor, 24 votos a favor, perdón, contra 11 en contra, de MC, PRI y PAN, pues ganaron la votación, porque en comisiones solamente se requiere de una mayoría simple para que una iniciativa pueda proceder, para que avance hasta el pleno de, en este caso, del Senado de la República. Entonces, pues se impuso la mayoría, repito, del oficialismo, y el caso es que los legisladores del PT, que siguen mostrando que están inconformes con esta, con este llamado Plan B en materia de reforma político-electoral, pues no se presentaron. Los dos representantes del PT en estas comisiones no estuvieron presentes, y eso podría darnos muestra de lo que podría ocurrir el día de hoy en el Pleno, porque en el Pleno sí requieren de la mayoría calificada, dos terceras partes. Les falta, yo diría que si se presentan todos los senadores de Morena y el Verde, aún así les faltarían como 5 votos, que en este caso recaerían en el PT, para poder aprobar este llamado Plan B. Entonces, pues esta situación se reflejó en la oposición, porque MC, PRI, PAN manifestaron abiertamente por qué estaban en desacuerdo. Por eso vamos a escuchar primero a Claudia Anaya. Ella es diputada del PRI, senadora del PRI.
Parece que Morena se le olvidó el siglo XIX. Parece que se saltan la historia. Spoiler para los de Morena: ganaron los federalistas, ganaron los liberales. Eso significa que establecimos y ratificamos en nuestras tres constituciones principios básicos republicanos y federalistas que están hoy día en nuestra constitución y que debemos de respetar. Por esa razón no compartimos esta intención de venir a seguir mancillando la constitución trastocando estos principios federalistas y republicanos.
Por su parte, Luis Donaldo Colosio remarcó el hecho de que lo que le importa a Morena es que la presidenta Sheinbaum haga campaña en el 2027, y por eso es este Plan B.
Por más que nos lo quiera vender como un ejercicio democrático, no sirve más que para romper el principio de equidad en la contienda cuando pretenden empatar esto con el proceso electoral ordinario. Estamos hablando de que quien está sujeta al escrutinio ciudadano puede usar la investidura presidencial, la comunicación institucional, la presencia pública del cargo para influir en el resultado del proceso que le evalúa. Perdón, pero yo sé que me he estado batallando últimamente de manera interna, pero la responsabilidad de la presidenta no es levantar a Morena, es levantar al país. Y que la quieran hacer, que la quieran sacar a hacer campaña, no es solo un acto desesperado, es por mucho muy negligente.
Entonces, pues bueno, esa era la posición de la oposición. En el caso de Morena, ¿para qué contarles? Lo que ocurrió fue que ante la falta de argumentos comenzaron con descalificaciones en contra de la oposición, y pues esto nos lleva al mismo argumento de echarle la culpa de lo que ocurre en el país a los sexenios anteriores, a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto, y inmediatamente Carolina Vigiano del PRI también respondió.
Ustedes llevan ya 8 años prácticamente gobernando este país y no pueden seguir echando la culpa al pasado. A ustedes les toca gobernar y háganse cargo. Ya no echen la culpa a García Luna y a la chingada. Ustedes tienen que hacerse cargo de lo que les toca hoy.
Pues ahí está la priista, y pues bueno, ese fue el tono más o menos de la reunión que, repito, se llevó a cabo en Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y la aprobación para que hoy, pues en la intención, hoy se suba a discusión en el Pleno, y en teoría, si el PT finalmente dobla el brazo, pueda ser aprobada. En caso de que el PT no sigue en desacuerdo, porque todos los petistas ayer se escondieron y no quisieron responder, y cuando llegaban a responder decían que pues no estaban metidos en el asunto y que pues mejor tenían que evitar hacer comentarios. Entonces, pues ahí está la duda de si lograrán convencer o no al Partido del Trabajo, o este plan B va a correr la misma suerte que el plan A, que ya están en el Pleno, se dieron cuenta en la Cámara de Diputados, en este caso, el plan A, se dieron cuenta que no iban a alcanzarle los votos, aceleraron la discusión y desecharon automáticamente esta reforma constitucional. Aquí sigue habiendo muchas cosas muy muy raras, muy para el comentario, efectivamente, pero que dejan entrever que hay una ruptura entre los integrantes de la 4T, a pesar de que hace algunos días hayan salido a decir todos juntos, PT, Verde y Morena, que estaban con el plan B de la presidenta Sheinbaum. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
Al contrario, un abrazo, hasta pronto.
Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Y bueno, se aprobó finalmente una ley contra el feminicidio. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el 24 de marzo la Ley General para prevenir, investigar y sancionar, además reparar el daño por el delito de feminicidio. ¿En qué consiste? Vamos a escuchar los pormenores en este reporte de nuestra compañera Griselda Torres Zambrano.
Cada día son asesinadas 10 mujeres en México, por lo que la Fiscalía General de la República presentó la iniciativa de Ley General del Feminicidio, que homologa el tipo penal, las sanciones y protocolos de investigación con perspectiva de género en todo el país.
Para atacar la violencia feminicida se requiere, en primer lugar, una reforma constitucional con el objeto de modificar el inciso A de la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución a efecto de facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de prevención, investigación y sanción del feminicidio, que establezca el tipo penal y sus sanciones, permitiendo una adecuada articulación de acciones que garanticen desde los distintos niveles de gobierno e instituciones el acceso a una vida libre de violencia de las mujeres y las niñas y adolescentes, fortaleciendo al Estado mexicano para prevenir, investigar, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres.
Cualquier muerte violenta de una mujer debe ser investigada bajo el protocolo del feminicidio, explica la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, al hablar del tipo penal y de por lo menos 21 agravantes.
Se reconocen 9 razones de género, tales como signos de violencia sexual, lesiones degradantes o infamantes, antecedentes de violencias, prejuicios, estereotipos, existencia de relaciones de poder o subordinación, que la víctima haya sido incomunicada, que se encuentre en estado de indefensión o que haya exposición del cuerpo, entre otras. Estamos estableciendo una pena de 40 a 70 años de prisión. Se sanciona la tentativa con pena de prisión de entre la mitad hasta las 2/3 partes. Multa en UMAS y 21 agravantes, que eso es muy importante. Entre estas están que la víctima sea niña, adolescente o persona mayor, que la víctima tenga alguna discapacidad, que se cometa el feminicidio frente a hijas o hijos, que la víctima se encuentre en situación de movilidad, migrantes, que pertenezca a pueblos originarios, entre otros, y afrodescendientes, entre otros.
La iniciativa de Ley General del Feminicidio contempla penalidades de 40 a 70 años de cárcel por feminicidio, además de reparación del daño y protección de las víctimas indirectas.
El delito de feminicidio se investigará y perseguirá de oficio. El ejercicio de la acción penal, la sanción que se imponga y la reparación integral del daño por el delito de feminicidio son imprescriptibles. La iniciativa contempla además que el responsable del feminicidio perderá los derechos sucesorios que por cualquier concepto pudiera tener respecto a propiedades, bienes, derechos, etcétera. Perderá la patria potestad de pleno derecho respecto de hijos e hijas, perderá la tutela, la curatela, guarda y custodia de aquellas personas de quien se tenga legítimo derecho y pierde cualquier beneficio legal relacionado con las víctimas directas o indirectas.
El proyecto de ley enviado al Senado de la República para su análisis contempla un registro nacional de feminicidios, así como sanciones a los funcionarios que obstaculicen o actúen con negligencia en la investigación del delito. Una vez aprobada en el ámbito legislativo, deberá recibir el visto bueno de los congresos locales. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Bueno, Víctor, esto es importante porque tú sabes, Jalisco sí tiene el tipo penal de feminicidio, pero no sucede con otros estados así. Entonces, lo que pretende esta ley, de esta iniciativa de ley del feminicidio, es que se homologue en todo el país, se apliquen las sanciones, ya escuchamos de 40 a 70 años, y los protocolos de investigación con perspectiva de género en todos los estados de la República. Así es de que, pues, vamos a darle seguimiento a esta iniciativa. Apenas se presenta. El día de ayer se realizó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum y ayer mismo se enviaría al Senado.
Sí, y lo importante, cuando ya en la práctica que se pueda ver, me gustaría saber si se va a aplicar el hecho de la extracción del agresor, porque es sabido que cuando hay denuncias o hay señalamientos, pero sobre todo casos muy concretos de agresión, pues tiene que regresar la víctima al mismo lugar donde fue ofendida. Entonces sí, necesitan separarla y protegerla.
Esto cuando, ¿no?, hablamos de violencia familiar.
Así es.
Cuando hablamos de feminicidio, ya se contempla un registro nacional de feminicidios para saber exactamente cuál es la dimensión del problema. Hay cierta protección, entre comillas, para los huérfanos, como el apoyo psicológico y escolar. Reitero, está en Jalisco, pero no en el resto del país. Así es, de lo que se pretende es que sea homologado a las 32 entidades.
Y cuando se refiere a la curatela, que es una palabra que a lo mejor nos llama, sí, la atención, es esta medida judicial que permite a una persona hacerse responsable de una persona con discapacidad o limitaciones menores, que digamos es su representante, pero si en este caso el agresor tuviera la curatela, la pierde inmediatamente al ser, pues, sentenciado, ¿no?
Son pocas las sentencias que hay de feminicidios a nivel nacional, pero algo muy importante que también destaca esta iniciativa de ley es que ahora sí se castigará a los funcionarios que fueron omisos, negligentes en la investigación.
Ojalá que
así sea, porque del dicho al hecho hay mucho trecho, puede haber mucha ley, pero pocas ganas de aplicarla.
Así es.
En fin, 6:38 a.m, escuchamos el trabajo que nos presenta Ricardo Camarena en esta ocasión sobre la tuberculosis. Víctor, lanzamos el programa de Ricardo, por favor. Ahí vamos.
Es una de las enfermedades más antiguas de la humanidad. Aparece en textos médicos de hace siglos. Durante mucho tiempo fue sinónimo de pobreza, de hacinamiento y de muerte temprana. Una enfermedad que muchos creían superada, pero no es así. En pleno siglo XXI la tuberculosis sigue presente y en México incluso muestra señales de repunte. Cada año miles de personas en México son diagnosticadas con tuberculosis. Tan solo en 2024 se registraron más de 20.000 casos en el país. Y en 2025, en apenas los primeros meses del año, ya se habían confirmado más de 4.000 contagios. Las cifras reflejan una realidad incómoda. La tuberculosis nunca se fue. Incluso hay señales de crecimiento. Para mayo de 2025, el país ya contabilizaba más de 7.000 casos de tuberculosis respiratoria, una tendencia que preocupó a las autoridades sanitarias. Estados como Veracruz, Baja California, Nuevo León aparecen con frecuencia entre los más afectados. La tuberculosis es causada por una bacteria, la Mycobacterium tuberculosis. Fue identificada en 1882 por el científico alemán Robert Koch, uno de los grandes hitos de la medicina moderna. La doctora Antonia Isabel Castillo, integrante de la Facultad de Medicina de la UNAM, explica la dimensión del problema.
La tuberculosis ha sido un problema de salud muy importante en México y en el mundo. Cada año se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis con aquello de hacer conciencia en todas las personas de que hay que disminuir el número de casos y si se puede erradicarla. Sin embargo, esto no ha sido posible, a pesar de que es una enfermedad que se puede curar, el tratamiento existe y hay diagnóstico para hacerlo. Desafortunadamente, no hemos podido hacerlo.
La tuberculosis se transmite por el aire. Basta con que una persona enferma tosa, hable o estornude. Pequeñas gotas de saliva quedan suspendidas en el ambiente y pueden infectar a quienes estén cerca. De hecho, una persona con tuberculosis activa puede contagiar hasta 15 personas en un año si no recibe tratamiento. La enfermedad afecta principalmente los pulmones, pero también puede atacar a otros órganos como el cerebro, los riñones o la columna vertebral. Uno de los factores que agravó la situación fue la pandemia de COVID-19. Muchos diagnósticos dejaron de hacerse, muchos tratamientos se interrumpieron. La doctora Antonia Isabela Castillo lo explica.
Lo que pasó en estos últimos, en la época de la pandemia, se dejaron de detectar casos, se dejó de dar tratamiento a mucha gente. El tratamiento es estrictamente supervisado y eso no se pudo hacer en la pandemia. En lugar de que fueran los pacientes a la institución, fue por videoconferencia y tenía que ir un familiar por el tratamiento. ¿Qué pasó? Que la mayoría de la gente con tuberculosis no tiene acceso al internet, entonces no había videoconferencias. Y entonces todo eso ha hecho, otra de las cosas importantísimas es que en la vacuna tampoco se aplicó, no llegó, ya estaba solicitada porque es de importación y resulta que a pesar de que estaba solicitada con este problema enorme del COVID, no llegó en el 2021, por lo tanto no se vacunaron a los niños en ese año.
La tuberculosis también revela otra realidad, no afecta a todos por igual. Es mucho más común en poblaciones vulnerables, personas con VIH, pacientes con diabetes, adultos mayores, niños, personas con desnutrición, pero también en contextos de hacinamiento, pobreza o falta de acceso a servicios médicos. En otras palabras, la tuberculosis es también una enfermedad social. Los síntomas más comunes son tos persistente por más de 2 semanas, tos con sangre, fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso y fatiga extrema, señales que muchas veces se confunden con una gripe prolongada y que retrasan el diagnóstico. La buena noticia es que la tuberculosis sí tiene cura, pero el tratamiento es largo, dura al menos 6 meses y requiere una combinación de antibióticos. La especialista lo explica.
El tratamiento tiene que ser estrictamente supervisado, es decir, que se le tiene que dar al paciente cuando asista a la clínica. Se utilizan 4 antibióticos porque después de muchos estudios los investigadores se dieron cuenta que con 1 o con 2 no era suficiente y entonces se llegaron a utilizar 4 antibióticos. Hoy por hoy se siguen utilizando. Se utilizan los 4 durante 2 primeros meses y durante los 4 meses restantes se utilizan 2 nada más. Eso quiere decir que el tratamiento es de 6 meses.
Desde hace más de 100 años existe una vacuna contra la tuberculosis, la vacuna BCG. Se aplica a los recién nacidos, pero especialistas advierten que aún no es suficiente para erradicar la enfermedad. La investigación científica continúa en busca de nuevas vacunas más eficaces. La tuberculosis fue considerada durante décadas una enfermedad del pasado, un problema resuelto por la medicina moderna, pero la realidad es distinta. Las cifras muestran que sigue presente, que sigue contagiando y que en muchos casos sigue golpeando a quienes menos recursos tienen. Una enfermedad antigua, pero todavía vigente, una enfermedad curable, pero aún lejos de desaparecer. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El diario Global Times señala que el conflicto en Oriente Medio ha sumido a Estados Unidos en un profundo dilema estratégico. Agregó que lo que inicialmente iba a ser un operativo militar relámpago se ha convertido en un enfrentamiento que ya lleva un mes con potenciales resultados desastrosos para Washington. Según la nota, Estados Unidos se encuentra en una crisis de opciones, donde el recientemente anunciado aplazamiento de ataques a infraestructura civil de Irán no es visto como un avance diplomático real, sino como una medida desesperada y temporal. El texto advierte que la Casa Blanca ha perdido el control de la situación, atrapada entre la desconfianza mutua y la falta de un plan de salida viable. La nota añade que esta parálisis está arrastrando a Estados Unidos e Israel a una costosa guerra de desgaste. El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., declaró estado de emergencia energética nacional ante las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, calificándolo como un peligro inminente para el suministro de energía del país. Mediante una orden ejecutiva, el gobierno activó el paquete unificado para los medios de vida, la industria, los alimentos y el transporte, una respuesta integral y coordinada de todo el gobierno encabezada por el presidente y los principales miembros del gabinete. Las autoridades señalan el aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Hormuz como amenazas para el suministro de combustible de Filipinas y para la estabilidad de su sistema energético. Asimismo, el mandatario afirmó que su país está interesado en el suministro de recursos energéticos procedentes de distintos proveedores, incluida Rusia. Añadió que uno de los principales proveedores de petróleo para su nación es Malasia, mientras que Japón y Corea del Sur suministran combustibles refinados. Rusia está preocupada por la escalada de la tensión en torno a Cuba y se mantendrá solidaria con el gobierno de la isla caribeña, declaró este martes el ministro de Relaciones Exteriores del país euroasiático, Sergei Lavrov. El canciller aseveró que la escalada de tensión en torno a Cuba, sobre la que se intensifica la presión externa, suscita serias preocupaciones. Aseguró que Rusia reafirma la solidaridad con los cubanos en su derecho a seguir un camino de desarrollo soberano y seguirán prestando a La Habana la ayuda y el apoyo necesarios, incluido el material. Sobre los acontecimientos geopolíticos en América Latina y Oriente Medio, Lavrov denunció que se trata de una consecuencia directa de los intentos de Occidente por conservar los restos de su dominio. El precio promedio de la gasolina de grado regular en gasolineras de Estados Unidos alcanzó este martes los $3,977 por galón, $1.05 por litro, en medio de la escalada del conflicto en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Hormuz, según datos de la Asociación Americana de Automóviles. En California, el precio medio alcanzó los $5,822 por galón, $1.54 por litro, mientras que en el estado de Washington fue de $5,291, $1.4 por litro, reflejando que el costo más alto de los combustibles se mantiene en la costa oeste del país.
Bueno, antes de saludar a Edgar Flores Maciel en la línea telefónica, le recordamos que entre la información importante que se generó el día de ayer en el país, pues destaca este adolescente que mató a dos maestras en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Osmar, así es su nombre, un estudiante de 15 años de edad, llevó un fusil de asalto AR-15 a su escuela y asesinó a dos maestras en Lázaro Cárdenas, Michoacán. El joven es hijastro de un marino mexicano y hace algunos días el adolescente publicó imágenes y videos en sus redes sociales donde se le veía posar con el fusil que utilizó para terminar con la vida de Tatiana Madrigal Bedoya y de María del Rosario Sagrero. Lamentable noticia que por supuesto ha generado el análisis y ha generado por supuesto la indignación no solo de la comunidad escolar sino de todo el país. Usted sabrá que los adolescentes en conflicto con la ley son atendidos por un sistema integral de justicia penal especializado entre las edades de 12 a 17 años. Él tiene, Víctor, apenas 15 años, así es de que pues se le considera eso un adolescente en conflicto con la ley.
Y las autoridades en Michoacán alertaban sobre la posibilidad de revisar el entorno de los estudiantes, la desconexión de la realidad por estar más bien metidos en la vida digital, porque esto los aísla, los hace alterar sus realidades en algunos casos, y bueno, urgente, dicen, lo que ocurrió en Michoacán para revisar lo que está pasando en todo el país, ¿no? Atender a los jóvenes de una manera más integral.
Bien, nos vamos con Edgar Flores a la línea telefónica. Muy buenos días, Edgar.
¿Qué tal, compañera? Muy buenos días. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Bueno, comentarles estas declaraciones que ayer llamaron mucho la atención por parte del titular de la Coprifiscal, Antonio Muñoz Serrano, quien al ser cuestionado sobre qué estaba haciendo esta este ente para saber qué advertencia podía recibir la población, si se estaba analizando o no el agua por esta turbiedad con la que llega a los domicilios, el mal olor y el color que ya todos conocemos. Bueno, pues él dijo que primero, pues sí, efectivamente apenas antier se está haciendo
pues un análisis exhaustivo en las diferentes colonias que han reportado el agua sucia, así como también el agua maloliente. En este inter, bueno, pues dice que ya van 30 colonias en las que se han hecho diferentes estudios, entre ellos cultivos, análisis físico-químicos y pruebas bacteriológicas. Pero lo que llamó verdaderamente la atención fue que declaró que, bueno, pues en estos análisis que ha hecho la Copriscal, pudo confirmar que en las plantas tratadoras del CIAPA el agua está saliendo en buenas condiciones. Vamos a escuchar la declaración del titular de la Copriscal, Antonio Muñoz Serrano, que habla al respecto.
Esta agua de uso se ha estado supervisando y las plantas tratadoras, eso sí se los puedo adelantar, tienen el cumplimiento y han estado arrojando agua en buenas condiciones. Están los del CEA buscando dónde ocurre lo que se puede conocer como contaminación cruzada, y esto va a ser seguramente en las redes, pero ellos ya que se encarguen de hacerlo.
Bueno, pues ya lo escuchamos. Ahora va a ser un rompecabezas para saber dónde entonces está que se ensucia el agua. No, él alude pues que puede ser seguramente en las redes de distribución, y eso pues competirá a la Comisión Estatal del Agua investigarlo. Mientras tanto, pues él dijo que en los próximos días se estará ya ofreciendo a la población resultados de estos cultivos, de estos análisis y pruebas bacteriológicas y físico-químicos para saber pues con qué condiciones está llegando el agua, con qué bacterias, con qué suciedad, vamos, qué partículas están presentándose en el líquido, en los domicilios de tantas y tantas colonias que han sufrido este problema del agua sucia. Pero él jura y perjura que, por lo menos de las plantas potabilizadoras, de las plantas tratadoras del CIAPA, el agua sale en buenas condiciones. No dio una fecha estimada para saber cuándo es que se van a tener estos resultados, únicamente dijo que serán los próximos días. Y a propósito de esto, bueno, pues la Comisión Estatal del Agua aprobó reasignar más de 1,000 millones de pesos para el CIAPA. Esto a propósito de el reciente nombramiento de Ismael Jáuregui como nuevo titular de la paraestatal, recursos que, de acuerdo con el gobierno de Jalisco, se van a destinar prioritariamente a las acciones para mejorar la calidad del agua con obras hidráulicas en el área metropolitana de Guadalajara, comprometiéndose también a hacer mesas de trabajo con expertos y el sector académico para definir acciones específicas. Hay que recordar que parte del compromiso que hizo desde los primeros minutos de ser nombrado titular del CIAPA Ismael Jáuregui fue trabajar de manera coordinada y, bueno, pues emprender acciones al corto, mediano y largo plazo. Entonces ya el CIAPA va a tener próximamente 1,000 millones de pesos para poder subsanar este problema que sigue quejando a prácticamente toda la ciudad. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, muchísimas gracias, Edgar, muy buenos días.
Sigo atento, buen día.
Ahí está el reporte de Edgar Flores. Bueno, tenemos participación del auditorio. Javier Ramírez pregunta qué pasa con las personas que cambian de género. El derecho sobre el feminicidio les asiste a ellos. Es lo que menciona don Javier Ramírez. No lo sé, don Javier, no le podría yo dar una respuesta al respecto sobre lo que pregunta, pero con mucho gusto lo investigamos y además tendremos la voz de un experto al respecto. Jesús Alberto González dice que la policía va a la unidad habitacional panorámica Huentitán por el programa Mujer Segura. Si ellos no pueden protegernos, ¿para qué les pagamos? Felicidades por la efeméride musical, me hizo llorar, dice don Jesús Alberto González. Francisco Munguía, hasta me hace llorar Meche con esta efeméride del recuerdo de Chabelo. Dice, lo vimos de chicos y ahora estamos grandes. Mina Barbosa, nos transportaron a nuestra niñez. Muchas gracias, a mí me gustaba Chabelo. Yo estaba con una angustia y me regresó a la vida real para decir que la vida es bella. Marta Berumen, en el Country Club el agua sale con olor muy feo y parece agua de tamarindo. Alma Delia Díaz, me hicieron recordar a mis hijos cuando estaban chicos. Yo les hacía precisamente hot cakes cuando veían a Chabelo. Felicidades y muchas gracias por la efeméride el día de hoy. Antonio Martínez dice, estuve incapacitado para hacer cambio de placas durante estos días, qué documentos necesito, puedo ir a hacer cita, es lo que pregunta don Antonio Martínez. Y Marta Peña Padilla, la página para la cita del canje de placa no responde, no te permite hacer la cita, pregunta si tenemos alguna otra opción para hacerlo.
Ninguna más que presentarse tal vez en la recaudadora y pedir ayuda en las oficinas, pero desgraciadamente el sistema está ahí disponible y se ha estado saturando. Ayer se supone que se liberó un poco, me dijeron que estaba más fácil de hacerse las citas, pero vemos que como se va acercando el fin de mes, pues cada vez hay más demanda de las personas. Fue un año y tres meses lo que se les dio para hacer el canje. Algunos de manera justificada, otros no. No lo hicieron y ahora van a tener que enfrentar la consecuencia. Más de 3,000 pesos cuestan las placas en el trámite ordinario. Aquí precisamente me preguntaba una persona si se puede hacer el trámite de cambio de las placas sin cita. No, se tiene que hacer el registro en el sistema para que le puedan recibir en alguna recaudadora. La sugerencia es, si usted quiere hacer el canje de placas en zona metropolitana, intenten las recaudadoras suburbanas, por ejemplo, Zapotlanejo, Acatlán, Tepatitlán, tal vez, por decirle alguno de los casos. Hay un listado disponible en internet, igual no es lo más cómodo para usted que vive cerca de la ciudad, pero podría ser que en las otras recaudadoras exista un mayor volumen de citas. Nos dicen que en carretera Chapala y Periférico está colapsado y no hay agentes viales, y dice que hay motos además por el carril de macro periférico y por el de alta velocidad y tampoco hay agentes viales que atiendan el problema. Otro de los reportes de Mario Rojo dice que desde la lluvia, del arranque de semana, los semáforos están descompuestos en Río Nilo y Revolución y esto es muy peligroso. Es lo que nos dice en su comentario pidiendo la intervención de las autoridades. Mientras que en otro de los mensajes nos dice le agradece María Martínez a Mercedes porque dice que la dejó con la lágrima en el ojo recordando su infancia y le dice que es una hermosa efeméride. Pues muchísimas gracias, después de las 7 la volverán a escuchar. Por lo pronto nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.